Estamos aquí comentando lo que acabamos de escuchar con este doctor, que es toda una eminencia, Felipe Calvo, que nos ha hablado de estas nuevas terapias que van a traer y a, sobre todo, a curar a muchos enfermos de cáncer. Ha llegado el momento de saludar a Constantino Mediavilla en este Con Permiso del día 6 de noviembre, que hoy es 6
Muy
de noviembre,
tardes. Costa. Pues sí, el día ha empezado mucho más derecho que ayer. Ayer empezó muy torcido, si recuerdas, por la mañana. Teníamos problemas de tráfico, algún socavón, 5 accidentes, 5 túneles cerrados. Hoy menos.
Hoy menos.
La gente ha dicho, dejo el coche en casa.
Sí, pero había bastante lío también.
El que ha podido.
Claro.
Porque luego hay gente que no puede y, claro, pasa lo que pasa. Bueno, que te lo cuente de quien tienes atención.
Pues Ana Pérez Baos, portavoz adjunta del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Doña Ana, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Gracias por estar aquí.
A vosotros.
¿Qué ha pasado esta mañana?
Bueno, pues otra vez más, el caos de Madrid, que esta vez ya ha excedido lo que es la Almendra Central, de la M30, obviamente, la gente que circula por el centro se va a la M30, la gente que va a la M30 va a la M40 y al final todo colapsado. Yo que vengo desde fuera, por las radiales, cosa que es inaudito ya, que esté absolutamente la región completamente colapsada por este caos en el que cada mañana los que venimos desde fuera tenemos que inventar rutas alternativas para ver de qué manera somos capaces de entrar a Madrid, y en un recorrido que habitualmente, en mi caso, tardo 40 minutos, llevo 2 días tardando más de 2 horas.
¿Más de dos horas? ¿Desde dónde va a Madrid?
Yo vivo en Torrejón y tengo que entrar a Madrid desde Torrejón de Ardoz. Entonces, unas veces cojo la 2, otras veces tiendo a la M45 para entrar por la A3.
Claro,
en fin,
por la 2 está completamente, es como un cuello de botella. Es imposible.
Bueno, ahí teníamos un proyecto que nosotros impulsamos desde nuestro programa electoral, que era hacer y pedir al Ministerio de Fomento ese busvao de la A2, tan necesario para todos los que vivimos en el corredor del Henares, y que con el nuevo gobierno del señor Sánchez se ha paralizado por completo y el señor Ábalos no da respuestas, pero no da respuestas porque es incapaz de reunirse con la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, que lo que quiere es exponerle los problemas que tenemos los ciudadanos de Madrid para buscar soluciones. Y entre otros, este es uno de los problemas, por no hablar de las cercanías, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero el señor Ábalos, sin embargo, se reúne con los alcaldes de la Comunidad de Madrid, que están encantados. Mañana tenemos aquí a 2 alcaldes con los que se va a reunir.
Esa es la deslealtad del gobierno socialista, ¿no?, de Sánchez, ¿no? El sectarismo ideológico, que solo se reúnen con quien tiene su color político, despreciando el gobierno de la Comunidad de Madrid, que es un gobierno que eligieron los madrileños, ¿no?, que es la lista más votada fuera del Partido Popular. Somos el partido que gobierna porque así lo han decidido los madrileños, y sin embargo el gobierno central, que no fue el partido mayoritariamente votado, sin embargo decide despreciar esa voluntad de los madrileños y es incapaz de, insistimos, no son los intereses políticos. Nosotros lo que queremos son soluciones para los madrileños, entre otras, insisto, buscar y ver qué pasa con el desdoblamiento de la A1, qué pasa con el busvao de la A2, qué pasa con el refuerzo de las cercanías, en fin, una serie de problemas que tenemos en las competencias nacionales que afectan a nuestra región y que no tenemos soluciones.
Pero al final lo importante no es la solución, es decir, cuando decimos Ábalos se marcha hoy hasta Aranjuez y coge el tren, el cercanías, la C3, famosa. Uh-huh. Lo importante sería solucionarlo, independientemente de quién fuera interlocutor. No estoy menospreciando a la consejera, ni mucho menos, que tiene que estar ahí. Pero digo, ¿hay posibilidad de que se entiendan la Comunidad de Madrid con el gobierno socialista?
Hombre, por supuesto, y la consejera lleva meses reclamándole una reunión al señor Ábalos, cosa que además el señor Ábalos hizo de menos, ¿no? Dijo que él solo se reunía con presidentes, que él... ¿Qué es esto de reunirse con una consejera? Y sin embargo, coge cercanías para irse a reunirse con una alcaldesa, insisto, sin hacer de menos, porque obviamente los alcaldes son los que más conocen las problemáticas del día a día en cada municipio. Pero sin embargo, desde la Comunidad de Madrid, los dirigentes de la Comunidad de Madrid tenemos una visión global del conjunto de los problemas de la región. Y al final es que el problema no está en la C3, está en la C3, está en la C2, está absolutamente en todas las líneas de cercanías. ¿Por qué? Porque se están saturando los servicios y los transportes públicos por el caos que hay en la Ciudad de Madrid. Y al final eso repercute y afecta a todos los servicios de transporte, muy especialmente a metro y a cercanías. ¿Por qué? Porque a la MT no le afecta, porque obviamente la MT, la gente no coge la MT, porque tiene más atascos y está completamente colapsada la Ciudad de Madrid. Por tanto, al final te vas o a cercanías o a metro.
Si me permitís, vamos a irnos un momento a la calle para que escuche Ana Pérez Baos lo que dicen los ciudadanos. Están hablando también, seguimos hablando del caos en las carreteras, ¿o de qué? ¿Cuál es la mayor preocupación en este momento? Roberto Macedonio nos lo cuenta. Adelante, Roberto.
Buenas tardes, Nieves, desde Atocha. Fíjate, se habla de la circulación, sí, pero el tema de conversación hoy es el frío. Buenas tardes, Esther.
Buenas tardes.
¿Y con la llegada del frío te preocupan la gente que no tiene casa?
La gente sin techo, por ejemplo, las personas que viven en la Plaza Mayor, que son personas que simplemente no tienen techo porque no son... Habrá, obviamente, personas que sean drogodependientes, pero... No todas, y viven, en condiciones infrahumanas.
¿Cuál es tu pregunta para Ana Pérez Baos?
¿Cuál sería, habría algún plan para los sin techo este invierno?
Bien, pues
gracias, ella es actriz. Y también está aquí Raúl, hola Raúl.
Buenos días.
Que me decías, he acabado la carrera ahora mismo y no encuentro nada, digamos, estable.
Pues sí, acabo de terminar la carrera y las prácticas que te proponen son súper precarias, 25 horas a la semana o incluso 40 por un salario de 300, 200 euros al mes, incluso te tratan como un trabajador más y no tienes los mismos derechos, ni el mismo sueldo, ni nada.
Pues imagino que quieres preguntar por las políticas de trabajo joven, de empleo juvenil.
¿Qué carrera
así
estudiado?
Que escuchad la respuesta.
A ver, ¿qué carrera ha estudiado? Pregunta Constantino.
Turismo has estudiado, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Turismo, además en la capital del turismo.
Ah, vale. Exacto. Pues gracias, Roberto. Enseguida volvemos.
Nos ayuda. Plan para los sin techo. Esto depende del Ayuntamiento de Madrid y, por lo tanto, se ponen en marcha siempre esos planes, ¿no? Y son planes que, si no recuerdo mal, habilitan los albergues, por ejemplo. El SAMUR social sale a la calle. Quizá Ana nos pueda aportar más datos. Y, por otro lado, la estabilidad en el empleo. ¡Ay, hijo mío! La estabilidad en el empleo.
Ya,
utópica.
Esto.
Ana.
Bueno, ayer conocíamos los datos de empleo de la Comunidad de Madrid, son los mejores datos de empleo en muchísimos años. Yo creo que la evolución es muy positiva y es verdad que al final cuesta trabajo el empleo, no sé, por desgracia no
empleo
se crea.
Estable,
no se crea, sí, pero el empleo estable, Constantino, no se crea con una varita mágica, por desgracia, ¿no?
No, lamentablemente.
Al final son muchos los factores que influyen en esa estabilidad y al final eso es lo que los gobiernos tenemos que hacer, dar estabilidad a los mercados para que exista esa posibilidad de que un empresario, sobre todo los pymes y los autónomos, que al final es la mayoría de nuestro tejido productivo, sean capaces de tener esa estabilidad para confiar en poder contratar a jornada completa, con contratos indefinidos, que los salarios puedan ir cada vez al alza, ¿no? Al final es una cuestión de la estabilidad y de la situación que tenemos. En cuanto a lo que comentaban de las prácticas, bueno, yo mi gremio es el ámbito laboral, yo soy laboralista y además por las circunstancias que a mí me tocó vivir cuando terminé la carrera, yo he hecho muchas prácticas. He sido becaria en muchas empresas y yo a la larga ya he visto con perspectiva, para mí la experiencia fue muy positiva. ¿Por qué? Porque te dio la oportunidad de estar en empresas en las que jamás hubiera tenido la oportunidad de estar y de aprender muchísimo. Es verdad que eso no se puede prolongar en el tiempo y es verdad que eso no puede ser un hábito natural de los trabajos, porque al final todos necesitamos un salario estable, un salario que pueda cubrir nuestras necesidades y un salario que nos permita a los jóvenes emanciparnos, poder desarrollar un proyecto de vida. Con lo cual, yo no critico que existan prácticas, lo que sí critico es que puedan existir prácticas abusivas y para eso es importantísima la labor que hace la Inspección de Trabajo en revisar que esos casos no se produzcan.
Fíjate que tengo una canción. Vamos a volver a Ábalos un instante.
Bien,
sí, que
bien.
Le va a gustar, de Leo Sayer. Memories over again. I remember. Take me back. Train. Bueno, este tren, este cercanías. Se va a convertir a lo largo de la semana en tema de debate, como digo, y mañana vamos a tener oportunidad de abrirlo aquí nuevamente, ¿no? Como luego Rita Maestre se mete conmigo y dice que soy muy antiguo con esto de las músicas, ya les digo que la canción es del 60, una cosa así. No tienen ustedes ninguna de las dos obligación de conocerla. Incluso, bueno, no tiene obligación de conocerla quien está entrando ya en el estudio, que la tengo yo que pedir un perdón absoluto y lo voy a hacer en su presencia, Vamos, me voy a postrar de rodillas.
Claro, hazlo.
Ante María Espinosa, la portavoz adjunta de Podemos en la Asamblea de Madrid.
Sí.
Que llevábamos hablando así por WhatsApp un rato, ¿no? Y me dice, no, pero si yo estoy aquí esperando hace un rato a que me recogieran, ¿no? Que
claro,
había quedado yo en que le iban a recoger.
Un olvido.
Pues se me ha ido a la cabeza, se me ha pasado y entonces la he dejado allí plantada. ¿Le parece bien con estas dos rodillas hincadas sobre la tierra o quiere usted
sí.
más, María?
Sí.
Hola, María Espinosa.
Helada, pero te hemos puesto madera de abedul.
Exactamente. Ver, yo reciclable. Solo pido calefacción calentita y ya por lo demás estamos en paz.
Ya que lo lamento. Bueno, te hemos puesto a Lío
Sayer,
que está cantando el tren. Te pido disculpas en nombre de todos.
Tranquilo.
Y lo que te iba a decir, o lo que te iba a preguntar es, ¿por qué Ábalos no se reúne con la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid con todos los problemas que tenemos con el metro en Madrid? Que estaba diciendo Ana hace un momento que ya entendía que eso era pues como un poco menospreciar, ¿no?
Bueno, es una buena pregunta para Ábalos, pero...
Sí, lo sé. Lo que pasa es que digo,
pero no
la más próxima
a
Ábalos en este momento aquí eres tú.
En cualquier caso, sí que es cierto que es urgente tomar medidas en el transporte público en general y en el cercanías en particular, ¿no? En concreto en la C3, además, es una línea que conozco especialmente, que desde Podemos hemos podido... ir con los alcaldes, con los concejales y concejalas del cambio que gobiernan en los diferentes municipios de esa zona y precisamente, bueno, pues creo que urge invertir en el cercanías y urge sobre todo el tomar soluciones porque la gente no puede seguir llegando tarde a su trabajo y no puede seguir llegando tarde a sus clases, ¿no? Creo que es una cosa urgente.
Pero deberían verse, a su juicio.
Bueno, creo que los políticos y las políticas estamos para...
Para verse.
Para, más que para vernos,
para
desde luego...
Dialogar, para, ¿no?
Exactamente, para ¿no? Para tomar problemas. Soluciones y plantear medidas que mejoren la vida de la gente, ¿no? Entonces creo que, desde luego, sí que es nuestra tarea y nuestra responsabilidad.
Pues fíjese, precisamente al hilo de lo que acaba de decir...
Tienes otra.
Este es el ejemplo de lo que está pasando.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Tanto loco abrazo, sin medida, de darnos por completo a cada paso.
Esta es la cura. Se nos rompió el amor. Porque ha dicho el presidente de la comunidad, me levanto de la mesa, no me vuelvo a reunir con el ayuntamiento para no, comillas, blanquear Madrid Central. Cierro comillas. Y ayer decíamos con nuestras periodistas, con Nuria Platón y con María Cano, ¿se ha convertido esto del centro de Madrid en una cuestión de Estado? Pues ahora les pregunto a los políticos.
Claro.
¿Es esto una cuestión de Estado, Ana?
Pues casi. Desde luego es lo que está intentando conseguir Manuela Carmena, ¿no? Con este desgobierno absoluto. Yo, desde luego, lo que tengo que decir en favor del presidente de la Comunidad de Madrid es que no se puede, que yo entiendo que no pueda aceptar por parte del ayuntamiento un plan que cuando han pedido los informes que está remitiendo el ayuntamiento son informes de movilidad del año 2004. Es decir, ponemos en marcha un plan en el año 2018 con informes de movilidad del año 2004. Hombre, esto es una broma. Como es una broma que cuando se sentaran en la mesa a negociar todo lo que tiene que presentar el ayuntamiento, son cuatro diapositivas en las que explican el plan de movilidad. Hombre, esto va a afectar a 450 hectáreas. Va a afectar a todo el centro de Madrid, que condiciona a toda la periferia, a todos los distritos periféricos y absolutamente al resto de municipios. Y lo que no puede hacer el gobierno de ahora Madrid es hacerlo de forma unilateral, sin contar con nadie, sin hablar con nadie, sin hablarlo en la FEM con el resto de municipios, que al final son los afectados, todos los que vivimos en el resto de municipios, que al final tienen que reforzar los servicios de transporte y sobre todo la Comunidad de Madrid, de quien depende obviamente el Metro de Madrid, pero que es que el cambiar o implementar las plantillas de metro, que ya lo está haciendo la comunidad, plantillas y coches, no se puede hacer, insisto, con una varita mágica, con lo cual esto hay que planificarlo y no se está haciendo esa planificación.
María Espinosa.
Bueno, pues Ángel Garrido, el presidente de la comunidad, parece tener miedo de que esta medida sea exitosa y que el Ayuntamiento de Madrid, que está poniendo en el centro la salud de la población, la salud de los madrileños y madrileñas, pues no... pues parece estar interesado en que esto no tenga éxito, ¿no? En cualquier caso, como decía, nuestra obligación, la de los políticos y las políticas, y más la de un presidente de una comunidad autónoma, es intentar buscar soluciones, ¿no? Levantarse de una mesa creo que no es la mejor medida para lograr entendimiento. Creo que todas las medidas que tengan que ver con el transporte requieren una especial coordinación entre las diferentes administraciones. Como decía Ana, es un tema, el tema del transporte, que afecta normalmente a municipios también colindantes, y es necesario que nos coordinemos y que en todas las mesas existan estos acuerdos, ¿no? Así que, bueno, pues yo sí que llamo al presidente de la comunidad que se siente, ¿no? En cualquier caso, sí que Manuela Carmena ya ha dicho que está en conversaciones con la comunidad, que sí que tiene línea directa y se están intercambiando estas informaciones, estos proyectos, porque la voluntad del Ayuntamiento de Madrid es coordinarse con el resto de administraciones para que estas medidas sean lo más exitosa posible, porque nuestro interés no es otro que mejorar la vida de la gente.
Pero Ana Garrido dice todo lo contrario, es decir, que no tienen esos informes, claro, esos informes no existen y que, por lo tanto, si no existe el informe previo, ¿cómo van a poder apoyar algo que no tiene una base legal, entre comillas?
Exacto.
Ahora hablamos de la judicialización.
Exacto, el presidente de la Comunidad de Madrid abrió las puertas a esa negociación, a sentarse a hablar. El problema es que cuando se han sentado a hablar es todo un disparate, ¿no? Y es una falta de rigor y una falta de profesionalidad por parte del ayuntamiento, que al final el presidente lo que hoy ha anunciado
decía que no había un estudio técnico,
exacto,
¿no?
Ni un estudio técnico. Hablamos cuando han pedido datos, porque han hecho todo esto, han anunciado el cierre sin ningún tipo de datos, cuando la comunidad ha dicho, oiga, enséñenos los informes en los que avalan y toman estas medidas. Dan informes del año 2004. Bueno, en fin, es toda una serie de despropósitos. El medio ambiente, pues que es que por supuesto que nosotros estamos a favor de la calidad del aire. O sea, ¿cómo nosotros vamos a estar en contra? Lo que entendemos es que todo esto, que al final afecta al día a día de tanta gente, y al final es que lo único que están produciendo con estos atascos es que la contaminación sea mayor. Es que la contaminación en la región de Madrid ha disminuido en el conjunto de los municipios, y en el único sitio donde ha seguido subiendo es en la ciudad de Madrid. ¿Por qué? Porque no se está trabajando bien, no se está haciendo las cosas bien hechas. Y entonces la Comunidad de Madrid, que está dispuesta, claro que estamos dispuestos a sentarnos, a ver, a buscar soluciones. Lo que no puede ser es que las soluciones vengan de disparates, que es lo que está proponiendo el gobierno de ahora Madrid en el ayuntamiento. Y que al final luego oigamos este discurso tan populista de el PP está en contra del medio ambiente, está en contra de salvaguardar la salud de la gente. No, no, nosotros lo que estamos en contra es del caos que se está generando en la ciudad de Madrid y en la tensión que se está generando en la gente que no llega a un examen, que no llega al trabajo, que es incapaz de organizarse, porque ni siquiera con el transporte público te puedes organizar, porque no hay previsiones para poder dotar al transporte público de las necesidades reales que tiene la región. Y eso es lo que nosotros un poco estamos denunciando.
Cambiamos de tercio, María.
Vale, sí. Al PP, vamos, al gobierno del Partido Popular, al gobierno de la Comunidad de Madrid, le preocupa realmente el transporte de la ciudad y no quiere que se provoque ningún caos a la que hace referencia. Creo que tiene la solución en sus manos, y es aumentar el transporte público, fomentar el transporte público y garantizar de una vez por todas que el metro de Madrid, cercanías también, en general los transportes públicos sean de calidad y los ciudadanos y ciudadanas puedan de verdad moverse con unas garantías de llegar a sus puestos de trabajo en hora, de llegar a sus clases a tiempo. Y creo que eso también está en las manos del presidente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Así que yo espero que el señor Ángel Garrido tome esto en consideración, se siente con el Ayuntamiento de Madrid y llegue a un entendimiento. Es necesaria esa coordinación.
Qué bonito sería ver, por ejemplo, a Garrido sentado con Carmena y a Ábalos con la consejera. Esto es, digo, porque independientemente de PP o de Podemos, sería ideal. ¿Son ustedes fans de los grafitis?
Sigan, no se espanten, síganle bailando. Somos grafiteros que ya venimos llegando. Sigan, no se espanten, síganle bailando. Somos grafiteros que ya venimos llegando.
O por lo menos lo eran las dos, ¿eh? Cuando
pero estos grafiteros son estupendos, pero los otros,
es que hay unos
violentos,
que se juegan hasta 13.000 euros para pintar el tren que inauguró Alfonso XIII, por ejemplo. El primero que cubrió la línea Sol Cuatro Caminos, ¿te acuerdas? Que hablábamos.
Yo no estuve, pero podía haber estado.
Yo te conté cuando estuve allí con Alfonso XIII. Vosotras no estabais ninguna. Faltaría más, tenía yo bigote. Pero ¿por qué se vuelve violento un movimiento que yo creo que contaba en principio con la simpatía de todo el mundo?
Bueno, y luego además están haciendo algo que al final una mala acción de unos al final afecta al resto del conjunto de grafiteros que yo creo que tienen un sentido artístico urbano espectacular, y que al final lo único que están consiguiendo con estas acciones radicales, porque es que no se pueden considerar de otra manera, ¿no? Afectan a los usos, afectan a las personas, afectan, y al final son negligencias que de verdad no se pueden consentir, ¿no?
Estamos tipo test, María.
Yo soy muy fan de los grafitis, la verdad que me parece un modo de cultura que alegra las ciudades, pero sí que es cierto que creo que los bienes públicos son de todos y todas y hay que cuidarlo, hay que saber garantizar el buen uso de estos bienes públicos y sobre todo también hay que garantizar que trabajadores y trabajadoras, bueno, pues no se vean tampoco en sus puestos de trabajo, bueno, violentados, ¿no? Así que creo que esto es un hecho muy puntual, que no es una deriva de todos los grafiteros ni mucho menos, sino que es una deriva muy puntual y bueno, pues se esclarecerán estos hechos. Entiendo que Metro hará lo posible porque se esclarezcan y todo.
Claro, porque ahí también, María, los ciudadanos lo han pasado muy mal. O sea, viendo que se paraba el metro, que de repente había situaciones muy violentas. O sea, realmente esto no beneficia a nadie. Claro.
Ni a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que estaban en su
claro,
puesto de
no,
trabajo.
Claro, no, que tienen miedo. Han dicho que tenían miedo, uh-huh. La verdad, ¿no? Bueno, este es uno de los temas que están encima de la mesa.
Sin duda,
pero
ya hay otro.
¿Cuál?
Que viene de mano del Ave María de Schubert.
Por favor.
Me he puesto a bucear, digo, alguna vez habré interpretado la Almudena el Ave María de Schubert. Me gustaría ver cómo suena, ¿no? En la propia cripta. Pues es esto.
¿Esto se cantó en la cripta de la Almudena? Ah, qué bien.
Mi pregunta tipo test es, ¿cómo se impide que alguien entierre en una cripta donde tiene un nicho que es de la familia, que está pagado por ella, independientemente de que sea...
¿Con
un
una
dictador?
¿Ley? ¿Quizás con una ley?
Con una ley. Ah, pues no se me había ocurrido. ¿Una ley es la solución, Ana?
Bueno, pues no lo sé. No sé cuál es la solución. El gobierno sabrá en qué charco se ha metido y cómo tiene que salir de él.
¿En qué cripta se ha metido, podríamos decir? María, ¿la ley es la solución?
Yo creo que hay que garantizar que, bueno, pues iglesias como la Almudena, o sea, son sitios de culto, pues sean para eso, ¿no? Para culto de católicos y católicas que quieran ir allí a rendir culto a su dios o a su diosa o a quien. Pero ahora, creo que eso no tiene que ser utilizado para, bueno, para peregrinación de un dictador. Creo que es algo evidente, que es algo lógico y creo que se tiene que garantizar por ley o de la manera que sea.
Como hemos estado hace
habrá
instante,
que encontrar el sitio, ¿no? Que no vaya, no sé, que parece ser que ya lo tiene, ¿no? Lo decía hoy.
¿Ah, sí?
Sí, decían que estaban pensando y que parecía que había algo.
¿Pero quién lo tiene?
El gobierno, sí.
Ah, o sea, el gobierno decide dónde entierras a tu nieto,
bueno, decía
nieto,
que podía...
A tu
es de la
abuelo,
familia, ¿no? El tema de...
La familia y el gobierno es los que tienen que llegar a un arreglo, ¿no?
Bueno, y también yo creo que es importante también la consideración, ¿no?, de las víctimas. Creo que es también obligación de quienes nos gobiernan el garantizar que nadie se sienta ofendido y que las víctimas también se encuentren cómodas en la nueva situación, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo se llamaba el doctor con el que estabas hablando cuando hemos llegado?
Calvo.
Doctor Calvo, de la clínica
Felipe
de la Universidad
Calvo
de Navarra, ¿no?
Exacto.
Y aquí en Madrid. Lo digo por terminar con un tema médico, si me permites.
Claro.
Yo he contado tantas veces aquí lo de la ley de farmacia, que nos iban a suministrar los medicamentos en los domicilios y que las farmacias de Madrid iban a abrir 24 horas. Me fío tanto de la clase política de la Asamblea de Madrid que dije, esto es un hecho. Pues no.
Bueno, pues no, porque no entendemos por qué se está retrasando. Yo creo que María desde Podemos nos lo podrá explicar.
Seguro,
hay una
seguro
ley presentada por el gobierno, trabajada desde hace meses con los sectores, con las farmacias, en fin, con el Colegio Farmacéutico, es muy buena y muy positiva para los ciudadanos. Entendemos que ahora llega a la Asamblea de Madrid, llega al periodo de enmiendas, y si hay algún tema que se pueda subsanar, es el momento de enmendarlo para mejorar esa ley. Ese es nuestro trabajo. El gobierno ha presentado una ley, nosotros tenemos que mejorarla, y no entendemos por qué son los partidos los que especialmente, bueno, Podemos está pidiendo que se alarguen los plazos de enmiendas, que se sigan alargando, y nuestro parecer es que lo que pretenden es que no se pueda aprobar esta ley en esta legislatura, y es una pena.
¿Por qué, María?
Desde Podemos hemos dicho que no vamos a apoyar esta ley. Hemos dicho que no también porque, en primer lugar, el sector sanitario también está en contra de esta ley. Creemos que se excede las competencias del sector farmacéutico y creemos que el servicio sanitario tiene que garantizarse de otra manera y no es esta.
¿Y cuáles son las razones que se esgrimen para estar en contra? Por parte del sector, entiendo que farmacéutico y sanitario serán ambos.
Bueno, excede las competencias de los farmacéuticos realizando visitas domiciliarias, medidas, control de pacientes o adherencia al tratamiento. Bueno, en definitiva, esto excede las competencias de farmacéutico.
¿Ustedes ven que excede o no?
No, 15 segundos. Nosotros consideramos que la ley es buena, que lo que permite es que los farmacéuticos puedan hacer esas visitas domiciliarias para ver cómo se están produciendo los tratamientos, el seguimiento de los fármacos que ellos mismos recetan y que suministran. Por tanto, entendemos que, insistimos, que si hay que mejorarla, se puede mejorar la ley. Lo que no entendemos es que se bloquee.
De momento, sin ley de farmacia.
Pues gracias, Constantino, Ana Pérez Baos, María Espinosa, de verdad, muchas gracias por haber estado esta noche tan fría con nosotros, poniéndole un poquito de calor.
Calefacción,
¿no?
Lo que me ha pedido María, y aquí la tengo encendida.
Gracias a los tres. Enseguida continuamos después de las noticias.